Alabado sea el Señor. Este es el mensaje del pastor Tony Alamo, traducido en español. Y así comienza. Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo. Estamos leyendo a través de la Biblia y nos encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, conteniendo 27 versículos. Vamos a pedirle al Señor que unja este mensaje y vamos a adorarlo en oración, mostrándolo que le amamos, porque Él nos ha mostrado a nosotros de una manera muy segura que Él nos ama a nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Él entró al mundo enseñándonos todo acerca de Dios, el Todopoderoso, quien es Él mismo. Luego entregó su vida por nosotros, por el amor que nos tenía. Y luego se levantó Él mismo de entre los muertos, conquistando la muerte, el infierno y el sepulcro. A Jesús le gusta que lo adoremos en cánticos y en alabanzas. Hay que cantar todos los días, puesto que así recibimos gozo, y el gozo del Señor es nuestra fuerza, dándonos paz en este mundo lleno de angustia y maldad. Necesitamos tener la paz que Jesús nos dijo que nos daría, y Dios dijo que nos daría paz, y es una paz que pasa todo entendimiento. Y esto solo puede suceder cuando alabamos al Señor, cuando adoramos al Señor. Estamos adorando al Señor, puesto que le muestra a Dios que estamos agradecidos y que lo amamos y que nos acercamos a Él creyendo en Él. Los que adoran al Señor tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, puesto que Dios es espíritu. El Señor desea que los suyos le adoren. Él no quiere que los suyos solo aprendan de Él intelectualmente, pero que lo adoren, que suban a Él sabiendo que Él es el que da todo lo bueno y tranquilo y felicidad. Todo poder y fuerza en la tierra y en el cielo le pertenecen a Él, y en Él somos completos 100%. Y Él nos da poder sobre toda enfermedad y dolencia y debilidad, puesto que Él es Jesús, y Jesús es el Salvador. Lo único que necesitamos es Jesús para ser salvo, ser sanado, tener victoria. Y en orden de destruir las obras de Satanás en nuestras mentes y nuestra carne, lo único que necesitamos es Jesús, porque Jesús venció al malvado. Estén felices y gozosos porque Jesús también ha vencido al mundo. Así que si el mundo está atacándote mucho, lo único que necesitas es Jesús, y Él te librará de este mundo y los intereses de este mundo. Y si mantenemos nuestras mentes en Él, somos más que vencedores en Cristo Jesús, y no tendremos temor de lo que nos pueda suceder o de cualquier cosa malvada. Jesús es Dios, y todo el poder del cielo y la tierra le pertenece. Y cuando tenemos a Jesús, tenemos todo poder. Tenemos el poder de echar fuera demonios, y sobre la muerte, el infierno, el sepulcro, y sobre toda fuerza demoníaca. Y esto debe causar que los suyos lo adoren y lo alaben en su servicio de alabanzas, siempre alabando al Señor para mantener esa paz que pasa más allá del entendimiento. Paz, paz maravillosa, paz, porque tenemos a Jesús. Nuestra mente ya no está en el mundo y ya no le tenemos miedo al diablo, puesto que el Señor ya vino al mundo y conquistó al diablo. Él destruyó las obras del enemigo de nuestra alma. Al diablo solo le importa destruirnos, y sabemos que él constantemente tratará de arrojar sus dardos contra nosotros, pero tenemos puesto a Jesús, la plenitud de la armadura de Dios. Dios es nuestra armadura, Él es nuestro brazo y armadura, y a Él tenemos que adorar, puesto que en Él se encuentra todas cosas bellas. Todo lo maravilloso y glorioso se encuentra en Cristo, en Jesús. Por tanto, tenemos en Él la salvación, la salud, la victoria, la prosperidad y poder sobre nuestra carne, la muerte, el infierno y el sepulcro, y debemos siempre alabar al Señor. Vamos todos ahora a alabar a Jesús. Gloria a Dios. No tengan miedo de alabar al Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Tenemos que alabarle antes de pedirle cualquier cosa. Ahora vamos a pedir al Señor. Señor, bendice este servicio y cada palabra que sea leída y dicha. Bendice la traducción y el comentario y abre nuestras mentes para recibirte a ti, Jesús, y cada palabra que son espíritu y vida. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Abre, Señor, los espíritus de todos para que reciban más y más de ti, Jesús. Señor, te pedimos que nos ayudes a permanecer otro día, puesto que tu palabra es nuestra vida eterna. Aleluya. Te damos las gracias por colocar en nosotros el deseo de alabarte, porque tú mereces las alabanzas. Nos adviertes de tantas cosas, nos envías dinero y terminaste de pagar por completo el costo de 4 propiedades en Fort Smith. También te damos las gracias por el nuevo edificio que nos diste y que fue pagado en efectivo. Tanto está sucediendo. Muchos van a comenzar a atender los servicios. Una persona tras la otra está siendo salva. Señor, te adoramos por todas estas cosas, porque sin ti es imposible lograr nada. No podemos hacer nada sin ti. Así que unja este servicio en el nombre de Jesús. Y todos dicen un fuerte amén. Alabado sea el Señor. Vamos a comenzar a leer unas cuantas cartas que el Señor me conmovió a leer aquí, de personas que han sido salvas después de leer la literatura. Estas respuestas deben conmover a muchos a distribuir más y más literatura, porque entre más es distribuida, más almas serán salvas. Vamos a comenzar con la primera carta que dice: Querido Pastor Tony Alamo, saludos a usted y que la gracia y paz de Dios les sea multiplicados a usted por medio de Dios nuestro Padre, a través de Jesucristo nuestro Señor, porque Dios nos amó tanto que nos llama sus hijos. Pastor, deseo agradecerle por los materiales que me está enviando. Que el Dios de nuestro Señor Jesús lo bendiga con toda su riqueza. Mi esposa Tamela y yo estamos ocupados distribuyendo folletos y boletines. He abierto una pequeña oficina y muchos vienen a solicitar su literatura. Muchos también se han arrepentido y han sido bautizados. Esta pequeña oficina está muy ocupada por estudiantes y gente de otras iglesias. Entran haciendo preguntas y luego se arrepientan de sus pecados. Así que, Tony, por favor, mándeme más folletos. Envíame también muchos libros titulados El Mesías, puesto que la gente viene en cantidades, como si le estuviéramos ofreciendo dinero. Estoy ocupado bautizando a gente en el río. Envíame unas cuantas Biblias para los que se han arrepentido de sus pecados. Y si es posible, ¿me podría ayudar con $100 para comprar sillas? Fui a Zambia a predicar de su folleto y la gente recibieron a Jesús y fueron bautizadas en un río llamado Limba. Los folletos son una red para pescados. Que las bendiciones de Dios esté contigo y con los que están ocupados sirviendo en tu ministerio de Malawi en África. La próxima carta viene de Ghana, que queda en África, y dice: Querido Pastor Alamo, santos saludos a usted. Que continúe usted ganando más almas y haciendo las obras del Todopoderoso. Soy un joven de Ghana de 23 años de edad. Estoy estudiando en la universidad y nunca había atendido ninguna iglesia ni había deseado ser un cristiano hasta poco. Fui nacido y criado en una familia tradicional que nunca ni entretuvo la cristiandad. El día de mi salvación vino cuando fui presentado uno de sus boletines por un buen samaritano. No pude esperar leerlo y fui tocado por el Espíritu Santo cuando leí acerca de las cosas que Dios le hizo a Jennifer Kolbeck en su cama de enfermo y las cosas que usted le instruyó a hacer. Digo estas cosas para la gloria del Señor, y ahora soy un cristiano, un convertido, que nunca tuvo tiempo para los dioses de este mundo, pero que ahora enseño a muchos acerca de la palabra de Dios, especialmente a mi familia. Mi papá ha quemado a todos sus dioses de madera, y mi mamá, junto con los 15 otros familiares, son todos cristianos. Hay un cambio total en mi vida, y ahora creo en el Señor con fe. Creo que el Señor me quiere usar a mí como su mensajero, y en vista de esto, quiero parar de estudiar la contabilidad y comenzar a servir al Señor. Al momento tengo 2 Biblias, y las leo cada día desde el día que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Deseo su ayuda y su dirección, puesto que deseo hacer una obra para el Señor. Gracias. Suyo en Cristo, de Ghana, en África. El pastor dice: alabado sea el Señor. Vamos a comenzar a leer del primer libro de Samuel. Pero primero deseo decirles que pronto saldrá 4 a 5 folletos nuevos. 3 de ellos son folletos escritos hace años, pero el boletín incluía el folleto puesto al día junto con nuevas respuestas de A Través del Mundo. Uno se llama Huesos Secos y es acerca de mi testimonio. Otro se llama Terremoto. Otro se llama Suicidio en Masa. En un boletín mundial conteniendo respuestas como las que acaban de oír. Otro se llama El Papa Fugitivo, también como otro que se llama Es Mejor Casarse que Quemar, que viene de una escritura de la Biblia. También hay otra acerca de la gran caída de la iglesia y de cómo el diablo está sentado en el templo. Explico en la literatura cómo el templo de Dios es en realidad el cuerpo del cristiano que ha sido nacido de nuevo, y eso es la gran caída, porque el diablo se sienta en el templo o en la mansión de Dios, la casa de Dios, que es nuestros cuerpos humanos. Luego, eso quiere decir que te has alejado y dejado al Señor, si dejas que el diablo se siente en el templo de Dios. Por lo tanto, esto es un buen mensaje que me dio Dios. Así que van a salir como 9 folletos nuevos. Me atrasé porque el Señor me ordenó a comenzar a leer la Biblia con ustedes, pero ahora creo que podré grabar durante el día y terminar los folletos en la noche. Muchas de estas bellas cartas que hemos recibido serán incluidas en los boletines, puesto que hay muchos que han sido salvos y cambiados después de leer uno de los folletos. Nos escriben pidiendo más folletos y algunos hasta toman fotocopias de los folletos porque no tienen suficiente para repartirlos. Así que vamos a comenzar a imprimir este folleto lo más pronto posible, puesto que esos mensajes están ganando almas y les muestra a la gente que estamos en los últimos días, en el último libro de Apocalipsis. Jesucristo está a punto de venir otra vez, y es muy importante conocer todas las escrituras, puesto que no vivimos solamente por pan, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios vivo. Cada palabra es la Biblia entera, la cual es Cristo. Así que cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, eso quiere decir, cree en la Biblia entera, puesto que Dios es la palabra, y la palabra o el verbo era Dios, y la palabra vino a este mundo en la carne. Dios vino a este mundo en la carne para que pudiera tener sangre genuina, porque Él tuvo misericordia sobre nosotros y vino para derramar esa sangre. Y por eso nunca dijo, mi Dios, ¿por qué me has desamparado?». En el idioma arameo, el cual es el idioma que habla o que hablaba Jesús, las lenguas originales, dice, «Dios mío, Dios mío, por esta causa vine yo a este mundo». Larry King, ese supuesto evangelista, dijo que Dios estaba enojado con Dios y que por eso Dios y que por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y nadie lo corrigió, puesto que no conocían las Escrituras lo suficiente. El nombre del hombre era Robert Short. Se sentó allí enojado a Larry King, puesto que no tenía las respuestas. Así que yo le envié una copia de cierta literatura que yo tenía escrita por el Dr. Lamsa. En esa literatura, él explica cómo fue que los traductores de la versión King James erraron, puesto que no podían leer tan bien como deberían haber leído las lenguas antiguas arameicas, y les faltaron ver ciertos puntos y símbolos que completamente cambian el significado de ciertas palabras hasta llegar al punto que al fin de todo terminan siendo otras palabras. Por lo tanto, el Señor nos manda a estudiar la palabra, y si este Robert Short hubiera estudiado la palabra, podría haberle contestado, pero no pudo. Y la gente no debe hablar en la televisión en frente de mucha gente sin primero conocer la Biblia y haberla conocido lo suficiente para no terminar avergonzados al fin sin saber lo que dice la palabra. Hay una escritura en el Antiguo Testamento, en los Salmos, donde David declaró ciertas cosas, y muchos clérigos declararon que eso era el cumplimiento de lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario. La escritura viene del Salmo 22, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Bueno, la verdad es que Jesús nunca dijo eso. Él vino a este mundo para morir, y Él declaró en las Escrituras que Él se iba a entregar su vida, pero que la levantaría de nuevo. Y esa Escritura contradice todo lo que dice la Biblia acerca de Él y del hecho que Jesús entregaría su vida. En el Antiguo Testamento, Abel estaba sacrificando animales, simbólico del Señor viniendo al mundo en el cuerpo de Jesucristo, la palabra. Por lo tanto, Abel sacrificó animales con sangre, mientras que Caín, su hermano, sacrificó vegetales y frutas que no tenían la virtud de sangre del Cordero del mundo que entraría al mundo. Por lo tanto, Dios despreció el sacrificio de Caín, por tanto que no simbolizaba a Dios entrando al mundo en la carne con sangre genuina para derramarla por nosotros en orden de expiar por nuestros pecados, en orden de borrar todos nuestros pecados. Y toda la Biblia desde el principio hasta el fin habla acerca de Él mismo, sacrificándose por nosotros. Así que, ¿por qué diría Él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Eso es una traducción incorrecta, la peor traducción que yo jamás he oído en mi vida, y causa confusión. Y hay ciertos que me han escrito y me preguntan, ¿crees que es algo sabio contradecir esa porción de la versión de King James, aunque tienes la razón? Yo les digo, claro que sí. La versión King James o la Reina Valera es una traducción de las Escrituras originales, no es la versión original. Por lo tanto, lo original es lo que debemos seguir. La mayoría de la versión Reina Valera o la King James está traducida correctamente, pero los traductores no tenían suficiente conocimiento del lenguaje arameo como deberían haber tenido. Por lo tanto, déjenme, a través de la explicación del Dr. Lamsa, corregirlos, y pueden comprar la Biblia aramea en una tienda cristiana donde venden Biblias, y verán que eso es lo que dice. Le doy gracias y alabanzas al Señor que todos estos caminos torcidos pueden ser enderezados cuando se estudia la palabra y uno conoce al verdadero Jesús. El verdadero Jesús no dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, cuando Él mismo es Dios. ¿Qué? ¿Se desamparía Él mismo? Él tenía el poder de entregar su vida y de tomarla otra vez. ¿Cómo iba Él a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay nuevos cristianos que se están mudando a la iglesia cada día y necesitan saber estas cosas. Algunos no tienen misericordia, están felices sabiendo la verdad, pero no desean compartirla con otros. Son egoístas. Bueno, vamos a comenzar a leer el primer libro de Samuel, capítulo 10, Reina Valera, versículo 1. Y dice, Saúl ungido para ser rey sobre Israel. Versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Versículo 2. Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Versículo 3. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino. El pastor aquí dice, él está diciéndole a este hombre todas las cosas que van a sucederle, puesto que Dios le dijo todas estas cosas para que Saúl supiera que él de veras sería el rey de Israel, porque todos sabían que Samuel era un profeta. Así que cuando todas estas cosas sucedieron, mientras que él estaba en su viaje, exactamente como había dicho Samuel, él quedó pasmado. Y las cosas que nosotros hemos profetizado de la Biblia con respecto al libro de Apocalipsis y el resto de la Biblia, así como Segunda Tesalonicenses capítulo 2, donde habla de la gran caída y acerca de los que se llaman cristianos, pero que están en doctrinas falsas y están pecando y diciendo que nadie es perfecto y que nadie puede ser perfecto. Estos son los caídos que han permitido que el diablo se siente en el templo de Dios, que es el cuerpo humano. Estas cosas muestran que todas las cosas dichas en la Biblia han llegado a ser. Estamos ya viviendo en los tiempos mencionados en el décimo capítulo de Apocalipsis, entrando al capítulo 11, y el Señor está parado allí en la puerta. Vamos a continuar ahora. Versículo 4. Los cuales luego que te hayan saludado, te darán dos panes los que tomarás de mano de ellos. El pastor aquí dice, dos panes, no tres, no uno. Estos tipos le darán dos panes para comprobar que yo, Samuel, soy un hombre de Dios y que conozco estas cosas. Continuemos. Versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. El pastor aquí dice, eso les pasa a cada uno de nosotros que aceptamos a Jesucristo como el Salvador personal de nosotros. El Espíritu entra en tu corazón, en tu mente y en tu ser, y te conviertes una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. De una criatura vil, te conviertes en un hijo o en una hija de Dios. Aún más ahora que en esos tiempos, nos convertimos en nuevas criaturas. Eso es todo. Vamos a leer ahora la traducción de versículos 1 a 6. Saúl ungido a ser rey sobre Israel, versículo 1. Entonces Samuel tomó la alcuza de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y después lo besó en el cachete, diciendo: Estoy haciendo esto, puesto que el Señor te ha ungido como líder de su pueblo Israel. Versículo 2. Cuando te separes de mí, encontrarás a dos hombres junto a la tumba de Raquel, en Selsa, en la frontera de Benjamín. Ellos te dirán que las burras fueron encontradas y que tu padre está preocupado por ti y está preguntándole a la gente, ¿has visto a mi hijo? Versículo 3. Cuando llegues al roble de Tabor, verás a tres hombres viniendo hacia ti en camino a adorar a Dios en Betel. Uno estará trayendo sus cabritos, otros tendrá tres panes, y el tercero estará cargando consigo una botella de vino. Versículo 4. Te saludarán y te ofrecerán dos de los panes que tú aceptarás. Versículo 5. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde hay un campamento militar de los filisteos, te encontrarás con un grupo de profetas bajando del altar en la colina. Estarán tocando arpas, tambores, flautas y cítaras y profetizarán. Versículo 6. En ese tiempo el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y tú profetizarás con ellos, siendo cambiado a otra persona. Vamos a leer versículo 7 de la Biblia ahora. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Traducción de versículo 7 ahora. Dice, después que estas señales acontezcan, haz lo que quieras, porque Dios estará contigo. Versículo 8 de la Biblia ahora. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Versículo 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? El pastor dice aquí, y déjenme profetizarles yo a ustedes. El Señor profetiza y desea que yo les diga que este tsunami que ustedes vieron en las noticias es algo pequeño en comparación a las cosas que ustedes verán y experimentarán pronto. Y esas cosas los afectarán. Vamos a continuar a leer versículo 12 de la Biblia. Y dice, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. 13. Y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. Versículo 14. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Versículo 15. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego me declares que os digo Samuel. 16. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Vamos a leer ahora traducción de versículo 8 a 17. Y dice, entonces bajen a Gilgal delante de mí y espérenme allí 7 días. Yo me reuniré con ustedes allí para sacrificar holocaustos y ofrendas de paz. Cuando llegue, les daré más instrucciones. Las señales de Samuel son cumplidas. Versículo 9. Mientras que Saúl volteó y comenzó a irse, Dios cambió su corazón y todas las señales de Samuel fueron cumplidas ese mismo día. Versículo 10. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea, ellos vieron a los profetas mientras se acercaban a ellos. Luego el Espíritu de Dios bajó sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar. Versículo 11. Cuando sus amigos oyeron acerca de ello, ellos dijeron, ¿qué? ¿Es Saúl un profeta? ¿Cómo pudo convertirse el hijo de Kis en un profeta? Versículo 12. Pero uno de los vecinos respondió diciendo, no importa quién es su padre, cualquiera puede convertirse en un profeta. Así que así comenzó el dicho, ¿es Saúl un profeta? Versículo 13. Cuando Saúl terminó de profetizar, él subió a la colina al altar. Versículo 14. ¿Dónde has estado? Le preguntó el tío de Saúl. Saúl respondió, salimos a buscar a los burros, pero no los pudimos encontrar. Por lo tanto, fuimos al profeta Samuel para averiguar de él a dónde estaban. Versículo 15. Oh, ¿y qué dijo? Preguntó su tío. Versículo 16. Él dijo que los burros fueron encontrados, respondió Saúl. Pero Saúl no le dijo a su tío que Samuel lo había ungido a ser rey. Saúl es aclamado a ser rey de Israel. 17. Más tarde, Samuel llamó a todo Israel a reunirse ante el Señor en Mizpa. Vamos a leer ahora versículo 18 de la Biblia. Y dice, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pondré sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Versículo 20. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Versículo 21. Él hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. 22. Preguntaron, pues, otra vez a Jehová, si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí, él está escondido entre el bagaje. 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. 26. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Vamos a leer ahora la traducción de versículo 18 a 27. Y dice, él les dio el siguiente mensaje del Señor, el Dios de Israel. Yo los traje de Egipto y los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los estaban oprimiendo. 19. Pero aunque yo he hecho tanto por ustedes, ustedes me han rechazado y han dicho, queremos un rey. Por lo tanto, entréguense ante el Señor por tribus y familias. Versículo 20. Así que Samuel junto a los líderes de las tribus ante el Señor, y la tribu de Benjamín fue escogida. Versículo 21. Luego trajo a la tribu de Benjamín ante el Señor, y la familia de Matri fue escogida. Finalmente, Saúl, hijo de Kis, de la familia de Matri, fue escogido entre ellos, pero cuando lo buscaron, había él desaparecido. El pastor aquí dice, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín vivían en casi el mismo territorio, y por eso se convirtieron en una sola tribu más tarde, porque Judá era la tribu más grande y Benjamín era la tribu más pequeña. Estudien la Biblia. Versículo 22. Así que le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor dijo, él está escondido entre los equipajes. 23. Así que lo consiguieron y lo sacaron de allí. Y una vez entre el pueblo, vieron que sobresalía de los hombros arriba, sobre todos los demás. 24. Entonces Samuel le dijo a todos, este es el hombre que el Señor ha escogido como tu rey. Nadie más en todo Israel es como él. Y todos gritaron diciendo, ¡viva el rey! Versículo 25. Entonces Samuel le dijo al pueblo lo que serían los derechos y los oficios del rey. Él los escribió en un libro y colocó el libro ante el Señor. Luego Samuel despidió al pueblo y todos se fueron a sus casas. 26. Cuando Saúl regresó a su hogar en Gibea, un grupo de hombres cuyos corazones habían sido conmovidos por Dios se convirtieron en sus compañeros. Pero habían algunos hombres malvados que se quejaron, diciendo, ¿cómo puede este hombre decir estas cosas? Y lo despreciaron y rehusaron traerle regalos. Sin embargo, Saúl los ignoró. El pastor dice, bueno, este fue el capítulo 10 del primer libro de Samuel, con sus 27 versículos y traducción. Ahora vamos a leer el comentario. 10, versículo 1. La palabra aceite a través de las Escrituras simboliza típicamente el Espíritu Santo. Esta es la primera vez en la Biblia que alguien fue ungido más que por ser un sacerdote o el ungir el santuario. La monarquía, por lo tanto, fue dada una importancia semejante a la del sacerdote. Esta herencia es la nación de Israel. 10, versículo 2. La tumba de Raquel. Raquel, quien era la mujer de Jacob, murió mientras estaba dando luz a su hijo Benjamín, después de quien fue nombrado la tribu de Benjamín. Lean Génesis 35. Su tumba queda entre Jerusalén y Belén. 10, versículo 3. Árbol de Teribín. Este árbol servía como un monumento en camino a Betel. 10, versículo 4. El saludo y el recibimiento de los panes de sacrificio eran de ser entendidos por Saúl como un galardón al ungido de Dios. 10, versículo 5. Gabaa, significando colina de Dios, era el hogar de Saúl. Samuel fue el primer profeta por el cual una colonia de jóvenes se reunieron con el propósito de aprender a dedicarse al servicio de Dios. Tal grupo de profetas se formaron en Ramá, el lugar donde vivía Samuel. La música era una parte simbólica de su expresión de alabanza y adoración, y muchas veces estaba escrita bajo el espíritu de profecía que venía sobre ellos del Señor. 10, versículo 6. Saúl sería convertido en otro hombre, es decir, sería transformado y otorgado poder por el Espíritu Santo. 10, versículo 7. La habilidad fue dada por Dios, pero Saúl tendría que escoger actuar usando el poder. El pastor dice, en otras palabras, Dios nos hace capaces por el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Así somos más que capaces de hacer todas las cosas por Cristo, pero tenemos que actuar. Asimismo tuvo Saúl que actuar usando el poder que le fue dado, pero él no lo hizo, y por lo tanto el reino se le fue quitado, y el Espíritu del Señor se alejó de él. El comentario. 10, versículo 9. Ambos la transformación del Espíritu Santo y su otorgarle poder, versículo 6, también la regeneración del corazón, son esenciales si Saúl conduciría a Israel en la dirección que Dios escogiera. El pastor aquí dice, si nosotros no somos regenerados, si el Espíritu de Dios no está ligado con nuestro propio espíritu, entonces no tenemos nada de Dios para darle a nadie. Nosotros tenemos que tener a Dios dentro de nosotros en orden de dispensar a Dios fuera a otros. Tenemos que reponer a Dios dentro de nosotros cada día en orden de que Dios pueda dispensar su espíritu en nosotros. El comentario 10, versículo 12. ¿Quién es su padre? ¿Se convierte a alguien en un profeta por medio de linaje o por el poder del Espíritu de Dios? El padre de Saúl se llamaba Kis y no era un profeta. Por lo tanto, el don profético fue dado por Dios. Este proverbio podría ser aplicado a cualquiera que apareciera en cualquier esfera de la vida que era radicalmente diferente a la suya. El pastor aquí dice, mi padre, por ejemplo, no era un hombre santo, y mi madre iba a la iglesia de vez en cuando, sin importarle qué iglesia. Así que no había nadie que era del Señor en mi familia, y el Señor me llamó a mí y me escogió para hacer una gran obra para Él, así como llamó a Susie, y así como llamó al resto de los que están en esta iglesia. Pero tenemos que actuar sobre ello. El comentario 10:19. El rechazo de Dios se muestra en su deseo de ser como las otras naciones. Lean capítulo 8, versículos 19 a 20. 10:20. La tribu, familia e hijo eran escogidos, tal vez echando suertes. Lo que Samuel había hecho en ocultamente ungiendo a Saúl, versículo 1, ahora es confirmado públicamente para que tanto el pueblo como Saúl estén ciertos de la elección de Dios. 10, versículo 22. Saúl fue ocultado por una modestia auténtica, también como por su timidez. 10, versículo 24. Las palabras, no hay semejante a él, se refiere a su apariencia atractiva. 10, versículo 25. La conducta de realeza es una descripción profética de cómo la monarquía establecida aquí se debería comportarse en relación a la ley y pacto de Dios. 10:27. El versículo dice que ciertos perversos no le trajeron presentes, mostrando una división seria de esfuerzos acercándose a una rebelión directa. 10, versículo 1. Mientras que Samuel ungió a Saúl como rey de Israel, él también estaba viendo acontecer sus sueños personales. Samuel era el último de los jueces cuyos hijos nunca compartirían con su honra. Pero a pesar de su desánimo, Samuel consiguió la valentía para seguir la voluntad de Dios en vez que la suya. Él estaba dispuesto a dejar sus propios planes, incluso a asistir en el proceso de ayudar a Saúl a convertirse en un rey. Ayudar a otros en camino a otra vida algunas veces significa dejar algunos de nuestros sueños atrás, pero si estamos siguiendo a la voluntad de Dios, ayudando a otros será la manera más segura de descubrir otra vida para nosotros mismos. No solo una vida nueva para nosotros mismos, sino una vida mejor para nosotros mismos. 10, versículo 12. La Escritura dice, ¿quién es el padre de ellos? 10, versículo 20 y 21. Las Escrituras dicen, fue tomada la tribu de Benjamín, la familia de Matrí, hijo de Kis. 10, 27. Nahas, rey de los amonitas, estaba seriamente oprimiendo a los gaditas y los rubenitas, quien vivían al este del río Jordán. Él les sacó el ojo derecho a cada uno de los israelitas que vivían allí, y no permitió que nadie viniera a rescatarlos. De hecho, de todos los israelitas este del Jordán, no había ni uno que quedó con un solo ojo. Pero hubieron 700 hombres que habían escapado de los amonitas y se habían establecido en Jabes de Galaad. 10:27. La Escritura habla acerca de un hombre cuyo corazón fue tocado, señala a una fase crítica en el proceso de desarrollo. Dios tocó la vida de Saúl y luego tocó a ciertos individuos para apoyar a Saúl en su nuevo oficio. Estas palabras hacen recordar un versículo en el Nuevo Testamento, en Mateo 17, versículo 7, el cual dice: Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. El toque de las manos sanadoras de Dios nos habilita a tratar con el pasado, persistir en el presente y encontrar dirección para el futuro. Comenzando de nuevo significa que primero tenemos que acercarnos a Dios por la salvación que Él ofrece en Jesucristo. Lean Juan capítulo 3, versículo 16. Luego tenemos que depender de Él para el sustento y la fuerza. Lean Juan 4, versículo 7. El pastor dice: Así que cuando adoramos al Señor, necesitamos agregar más de Él dentro de nuestra mente y nuestro espíritu diariamente. No hay necesidad de tratar de hacer otra cosa, puesto que no hay nada en otra cosa. El Señor dice: No ames al mundo, puesto que no hay nada en el mundo para nosotros, sino la codicia y deseos ilícitos. Y Jesús dice que si estos deseos de los ojos, la carne y de la vanagloria están en nosotros, no los convienen. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, está bien tener una mujer o un esposo, y está bien codiciar tras tu pareja. Sin embargo, no puedes desear tras las cosas del mundo. El Señor dice que el tener una mujer o tener un marido está bien. No hay nada malo con ello. Y no hay nada malo en tener relaciones sexuales con tu mujer o con tu marido. Dios nos hizo así. Pero fuera del matrimonio no se puede hacer. Me asombra cómo hay tantos hoy en día que se oponen al matrimonio, pero condonan el aborto, que es asesino. También condonan el sexo antes de matrimonio. Incluso le dan a los jóvenes condones y píldoras y toda otra clase de cosa para que animar a los jóvenes a tener relaciones sexuales. También anima a los jóvenes a ser homosexuales y lesbianas, pero odian el matrimonio. Y la Biblia dice que en los últimos días habrán doctrinas de diablos, porque odian el matrimonio. Bueno, es porque en los últimos días habrán espíritus seductores, y estos espíritus malignos están seduciendo a la gente a ser amantes de sí mismos en vez de amantes de Dios, que nos manda a preservar las vidas de la gente. Una vez que viene la concepción, ese huevo fertilizado se convierte en un ser humano. Asimismo es con las frutas y los vegetales. Por lo tanto, somos mandados por Dios a amar las cosas que son del Señor, y Dios odia la fornicación. Y Dios dice que todos los fornicadores pasarán la eternidad en el lago de fuego. Él odia a los asesinos, especialmente a los que matan a bebés incapaces de defenderse a sí mismos. Él también odia a la homosexualidad. Estos son las tres cosas que Dios odia y que les muestra a ustedes que estamos viviendo en un mundo y un reino anticristo y anti Dios. Odian el matrimonio. La Biblia nos dice que estas son doctrinas de diablos. Así que han recibido esta doctrina, han recibido la doctrina de diablos. Por eso es tan importante leer la palabra del Señor y recibir solo lo que Él dice, puesto que su palabra es el Espíritu Santo y es una vida santa, inmortal, eterna. Jesús tiene todo para ti y para mí. Él tiene salvación. Él es el Salvador. Él es el sanador. Toda sanidad le pertenece a aquellos de nosotros que hemos recibido a Jesús, porque Jesús es todo lo bueno. Pero necesitamos recibirlo en orden de tener la victoria sobre nuestra carne, la muerte, el infierno, el sepulcro y el mundo, y en orden de tener la victoria, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo en nosotros nos da victoria sobre nuestra carne, los deseos de la carne. Así que mantengan sus ojos en el Señor y lean la palabra espiritualmente, no solo leanla en la carne. Si solo pueden asimilar un versículo al día, léanlo y recuerden esas cosas que están siendo enseñados en este momento por el Espíritu Santo. Yo soy su pastor, y si no lo soy, lo quiero ser. Por tanto, mantengan su mente en estas cosas. Este capítulo 11 de Primera de Samuel. Que Dios los bendiga y alabado sea el Señor. El fin de este mensaje.